Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es día festivo, la Virgen de Agosto, la Asunción, pero la bolsa está abierta como el resto de los mercados europeos. Tenemos al índice bursátil de referencia moviéndose en el entorno de los 8.500 puntos. Ha subido, ha bajado, todo esto después de que ayer, bueno, ayer se pegó una buena torta, el IBEX 35, porque perdió un 2%. ¿Por qué? Bueno, porque hay miedo en el mercado, hay miedo a una recesión económica. De hecho, el bono español ha registrado un nuevo mínimo histórico ante el temor de una nueva recesión. Y ha habido más malas noticias en el mundo económico hoy, porque la paz comercial entre Estados Unidos y China está cada vez más lejos. Ahora China ha acusado a Estados Unidos de violar seriamente lo relativamente acordado hasta ahora. De hecho, las televisiones estadounidenses ya están explicando las consecuencias de esta guerra comercial. Una guerra comercial que afecta a China, pero que también perjudica, por ejemplo, a Europa. Ayer conocimos el dato de PIB trimestral de Alemania, que mostraba un retroceso, porque Alemania es un país muy exportador y, claro, en plena guerra comercial no se compran productos. Pero también afecta, no a China solo, no a Europa solo, también afecta a Estados Unidos. Las televisiones estadounidenses, ya digo, que están explicando, por ejemplo, la CNBC, los efectos que tiene sobre el sector agrícola estadounidense.
China planea dejar de comprar productos agrícolas estadounidenses. Eso es un golpe devastador para los agricultores americanos.
De hecho, uno de los sectores que va a verse más perjudicado y que ya se está viendo perjudicado es el de las exportaciones de soja, que ha caído más de un 80% en los últimos meses.
China es el principal comprador mundial de soja y compró el 60% de las exportaciones estadounidenses en 2018.
Claro, si China ya no compra la soja, todo el sector agrícola y el sector que vive de la soja, pues lo está pasando y lo va a pasar mal. Más datos que no son buenos. Se ha producido un fenómeno muy extraño que se llama la inversión de las curvas de rentabilidad de los bonos en Estados Unidos y en el Reino Unido. Vamos a ver. Los bonos son deuda que emiten los estados. Por comprar esos bonos, pues el estado te da unos intereses. Siempre el bono a 10 años te da más intereses que el bono a 2 años. Es muy sencillo. El préstamo para el estado, porque un bono es un préstamo al estado, pues hay que pagarlo más caro. Lo curioso es que en las últimas horas se ha producido una inversión en la rentabilidad, de tal manera que en este momento, en lo que se llama el mercado secundario, el bono a 2 años está dando más rentabilidad que el bono a 10 años. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, porque hay tanto miedo a la recesión entre los inversores que están dispuestos a pagar más caro el bono a 2 años que el bono a 10 años. Normalmente, cuando se produce este fenómeno, los economistas dicen que se está anunciando una recesión, que el mercado nunca quiere comprar más bonos y pagar más intereses por un bono a 2 años que por un bono a 10 años. Si eso sucede es porque hay un cierto pánico, hay mucha gente, muchos inversores buscando, digamos que, valores, en este caso los bonos, que sirvan de refugio. No es necesario, no siempre esta inversión de la curva de tipos, que es como se llama técnicamente, necesariamente significa una recesión. Pero ojo, que se están encendiendo las luces. Hoy, además, un instituto muy importante, que es el BBVA Research, ha dicho que en el tercer trimestre en España por primera vez va a subir el paro. Con lo cual, la cosa está seria. Claro, y nosotros sin gobierno. Probablemente es mejor no tener gobierno que tener un mal gobierno, porque si tuviéramos un gobierno con Podemos, en esta situación económica las cosas irían a peor. En esta situación convendría tener un gobierno de centro izquierda o un gobierno de centro derecha, es decir, gobierno PSOE Ciudadanos, pero claro, ya sabemos que en este momento eso no es posible. Es lo primero, pero no lo único. En Valencia, un joven de 22 años ha sido detenido por apuñalar en el cuello a un peatón sin ningún motivo aparente. Elías Luis tiene más detalles.
El suceso ocurrió en las inmediaciones de la Jefatura Superior de la Policía. Un joven de nacionalidad colombiana, armado con un cuchillo de cocina, asestó una apuñalada en el cuello a un hombre de 52 años sin mediar palabra. Gracias a la actuación de Erika, trabajadora de un negocio cercano, la víctima pudo mantenerse con vida hasta que llegaron los servicios médicos.
Salía la sangre a chorros entre sus manos. Entonces busqué rápido algo para taparle el cuello. Entonces había una chica que por casualidad llevaba una toalla en el bolso y allí pues se la puse en el cuello hasta que vino una chica de la Policía Nacional.
El agresor fue detenido 10 minutos después gracias a la colaboración ciudadana. Por su parte, la víctima se encuentra hospitalizada pero fuera de peligro.
Y en San Sebastián se ha detenido un hombre como el presunto autor de una agresión sexual que se produjo durante la Semana Grande de la ciudad. Más cosas. 5 universidades españolas se encuentran entre las 200 mejores del mundo, según el ranking de universidades de Shanghai 2019, uno de los más influyentes. De hecho, mejoramos con respecto al año pasado. María Tisac.
España un año más resiste en esta prestigiosa lista. Las universidades de Barcelona, Granada y Valencia, además de la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid, han logrado situarse entre las 300 mejores del mundo según el ranking de Shanghai 2019. La Universidad de Barcelona es la única de las españolas que ha conseguido colarse entre las 200 mejores, una franja en la que no hubo ningún centro español hasta 2018. El ranking también sitúa a las universidades de Oviedo, Sevilla, Baleares, País Vasco y Zaragoza entre las 500 mejores del mundo. En total, 13 universidades de nuestro país se encuentran en la élite mundial, 3 más que el año pasado.
70.000 españoles han pedido el estatus de asentado permanente en el Reino Unido para poder permanecer en el país tras su salida definitiva de la Unión Europea. Candela Dávila.
El gobierno británico prometió respetar los derechos de residencia de los ciudadanos de la Unión Europea que vivan en Reino Unido. Para ello, el 28 de agosto de 2018 se puso en marcha el sistema para registrarse como asentado y más de 1 millón de ciudadanos comunitarios han recibido ya la aprobación. Si finalmente se produce la salida del país del bloque europeo, los españoles que hayan solicitado el estatus de asentado podrán seguir residiendo y trabajando en Reino Unido. Los ciudadanos europeos que ya viven en el país tienen de plazo hasta diciembre de 2020 para solicitar el permiso. Por su parte, la Embajada Española en Londres ha creado el servicio de apoyo Ventanilla Única Brexit para ayudarles a tramitar su petición de asentamiento.
Y en deporte, la situación de James en el Real Madrid ha cambiado. Luis Millán.
Es noticia COPE, Zidane cuenta con el colombiano y ya no está en el mercado, Arancha Rodríguez.
La noticia en el arranque de Liga del Real Madrid podría estar en James Rodríguez, y no porque se marche, sino todo lo contrario, porque se pueda quedar en la disciplina del conjunto blanco. La situación ha cambiado gracias a los buenos entrenamientos que ha realizado en estas 2 semanas el futbolista colombiano. De momento, parecen convencer al técnico francés.
En el Barça, esta tarde, último entrenamiento antes del debut liguero, mañana ante el Athletic. La única duda es la presencia de Leo Messi. En apenas 20 minutos habla Valverde. A partir de las 8, lista de convocados. En el Atlético siguen pendientes del fichaje del valencianista Rodrigo. El jugador ha vuelto a ejercitarse con el resto de sus compañeros tras 2 días haciéndolo en solitario y no se descarta que juegue este fin de semana. Veremos si sobre este tema se pronuncia Mateo Alemany. El director general del Valencia ha convocado una rueda de prensa de urgencia a las 6 de la tarde. Y además, una última de despachos. Esta mañana la federación ha solicitado al CSD su aval para indultar a los jugadores que arrastran un partido de sanción de la pasada temporada por ciclo de tarjetas. El CSD acaba de emitir un comunicado en el que informa que ha recibido la propuesta, que la estudiará con carácter de urgencia y comunicará su decisión lo antes posible.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy es festivo, pero aquí está Juan Solo, que ha atendido mucho detrás de la pecera, porque esto es la radio es una pecera, a la noticia sobre la inversión de la curva de tipos y ha dicho, este Fernando no sabe explicar nada, no me entero de nada.
No, yo lo he dicho.
Sí, te lo he visto en la cara.
No, yo estaba ahí... Yo estaba de acuerdo totalmente.
Los bonos a 5 años tienen mejor rentabilidad que los de a 10 años. Y yo digo, mira, si no lo está entendiendo Juan detrás de la cristalera, no está entendiendo nadie. Bueno, Juan Solo, que no descansa. Buenas tardes, Juan.
Hola, Fernando. Pero que yo estoy de acuerdo contigo, que nadie te puede dar más dinero porque le dejes algo a 10 años, o sea, porque se lo dejes 2 años a que se lo dejes 10.
¿Lo he entendido?
Es así, claro, es así. Bueno, pero... mira, me viene bien este tema, esta introducción, porque sí. Vamos a comenzar hablando de pasta. Ah. Hay que actualizar. Esto va a ser cada día. Hay que actualizar la información relacionada con los Puyol.
Sí, sí. Mira que eres malo, ¿eh?
Ya,
acompañas a Puyol siempre de una caja. Él nunca tuvo una caja registradora, ¿eh?
No,
la caja es para calderilla.
Eso es verdad.
Esto son billetes.
Claro, yo tengo en casa un lector de billetes.
¿Tú tienes un lector en casa?
Tengo en casa un lector de billetes, pero no lo uso.
Porque tú cobras en casa mucho. El que entra por allí, oiga, pague usted aquí y leo el...
Me lo regalaron en una convención. Bueno, da igual, los millones...
¿A qué convención irá Juan Solo que regalan billetes para saber si son falsos?
Ya,
presta servicios a domicilio y necesita un comprobador de billetes falsos.
Yo tengo uno, bueno...
Esto se está poniendo un poco turbio, sigamos.
Los millones de los Puyol son como el bote de pasapalabra. No paran de crecer. Según la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la fortuna de los Puyol asciende a 290 millones de euros. Una fortuna amasada por presuntas prácticas corruptas, aunque ellos, los Puyol, siempre han defendido que todo este dinero era lo que les dejó el abuelo Florenzi.
Claro, eso lo simplifica todo.
Ahí está, se lo dejó su abuelo y
el abuelo
que luego
Florenzi
ellos...
que dijo, hombre, es que Jordi se va a dedicar a la política, a este chaval hay que dejarle algún colchoncito.
Es sorprendente la cantidad de políticos que han heredado.
Sí, ¿no?
Porque ya son muchos los que dicen, no, este dinero es que yo lo he heredado. Sí, sí. O son de buena familia.
Además, es que estamos hablando de una pasta.
Sí, pero ellos dicen que lo han invertido muy bien. Ah. O sea, que ellos cogieron un pellizquito y luego...
Ha sido que luego han sabido
industriosamente,
colocarlo.
Sí. Claro,
sí, bueno, sin tener en cuenta la curva de inversión de tipos.
¿Ves? Ellos no salían
con
esto.
Que volvemos todo a lo mismo.
Claro. Bueno, esta intriga promete dar mucho juego, como Los Soprano. Pero ahora nos vamos a Asturias. Y dirás tú que estás hoy muy inquisitivo y por qué esta música nos lleva a Asturias.
Sí.
Hombre, el descenso del Sella.
Esperaba gaitas y no trompetas. Verano, metales, nos has traído metales en vez de gaitas.
Descenso del Sella, esto es Hawaii 5-0, tiene relación. Bueno, nos vamos...
Si tú lo dices.
Nos vamos concretamente a Gijón. ¿Quién no ha tenido problemas con sus vecinos?
Aquí no hay quien viva, aquí no.
Este es el caso de una vecina revoltosa de Gijón. Los vecinos de la carretera vizcaína, que es donde ella vivía, estaban un poco hartos de ella. La mujer estuvo todo el día poniendo a todo el volumen a...
Los clientes del bar, uno a uno.
No me diga.
A Sabina.
Vale, yo se lo puedo perdonar, ¿eh?
Sabina es maravilloso, pero hombre, a todo volumen...
A las 3 de la mañana.
No, esto es durante el día. No, durante el día. No anticipemos, esto es durante el día.
Ah.
Ella ponía a Sabina a toda pastilla, lo cantaba además... Pero es que se sacaba medio cuerpo de la ventana, por la ventana, y se acompañaba de un cucharón con el que daba golpes en la fachada, al ritmo de Sabina, que es dificilísimo, mientras decía, os vais a cagar.
A ver. La vecina ponía a Sabina a toda
pastilla. Ella lo cantaba.
Sacaba medio cuerpo por la ventana y con un cucharón...
Pegaba golpes en la fachada y decía, os vais a cagar.
Ya, era una amenaza.
Pues sí, con fundamento, porque alternaba las canciones de Sabina con música de...
Me gustas mucho.
El Rocío Dúrcal.
Esto igual me hubiera ya gustado menos.
No lo sé, en fin.
Tiene su público.
Sí, pero como DJ tiene poco futuro.
Sí.
Bueno, la situación fue a más, es que estuvo así todo el día.
Ya.
Llamaron a la policía, llegó la policía de Gijón, y entonces ella se atrincheró en su piso, ya por la noche, y puso a todo volumen a David Civera.
Vale, que eso banda sonora, claro, al momento,
claro. Vio que iban
esta mujer lo que quería era sonorizar alguna serie.
Su vida, porque vio que le iban a detener y pues que la detengan. En fin, te resumo, a las 11 de la noche ya, esto era insostenible,
sí.
Camión de bomberos, sube la escalera, ella los amenaza con el cucharón, que a ver, tampoco es
un arma muy peligrosa.
Pero
te dan un cucharonazo bueno, y el chichón sale.
Reculan un poco, la policía intenta razonar y al final ya no. Vuelven a subir la escalera y un policía se cuela en su casa y, como se dice,
apaga
la reducen y apaga la vidriera.
La música.
Claro, esto no se hubieran quejado los vecinos de no poder dormir si hubieras puesto a Alex Ubago. Incluso es posible que te lo hubieran agradecido. Bueno, Alex Ubago, dices, pues mira...
No, cadena 100, si hubiera puesto cadena 100...
¿Para dormir? No.
Bueno, sí, es decir...
Te estás metiendo en un charco peligroso. Vamos a hablar de reciclaje. Ahí está. Reciclaje, contenedores. Sabemos que Fernando tiene un problema con qué va en cada contenedor.
Sí, esto es un problema. No, esto yo lo he confesado.
El amarillo está fácil, pero ¿qué va al verde?
¿El verde es el plástico?
No, ese es el amarillo.
¿Es el papel?
No, el verde son residuos orgánicos.
No, ese es el marrón. Ese es el compost.
¿Ah, sí?
El marrón es... Tú sí que tienes un problema con el reciclaje. Tú y yo reciclar la vida. El marrón es el de los residuos orgánicos.
Es que en mi barrio no hay marrón.
Compost. ¿Cómo va a haber compost si es el que más...
Viene el portero y se lleva la bolsa. ¿Yo qué quieres que te diga? Bueno.
¿Qué ibas a decir?
Esta música, la polca de Pensilvania, viene muy a cuento. Porque según un estudio de la Universidad de Penn State, Pensilvania, Estados Unidos... Los hombres vamos por detrás de las mujeres en algunos aspectos del reciclaje.
Y en todos.
Bueno, ellos tienen argumentados algunos. ¿Por qué vamos detrás? Pues porque estos hombres piensan como el Fari.
No lo entiendo.
Yo ya estoy como la criaturita esta que saca todas las tardes.
Por eso te lo he puesto.
Ya me he perdido.
Lo he hecho intrincado a posta.
A ver, reciclaje.
Es sencillo.
El Pensilvania y el Fari.
El Fari, cuidado.
Chupando
el
limón.
El Fari, y le da el sol de frente y ya. El Fari tenía las ideas muy claras.
Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue.
Él detestaba al hombre blandengue.
¿Y esto qué tiene que ver con el reciclaje?
Pues espérate un segundo, porque viene todo perfectamente hilado. Para el Fari, ¿qué era un hombre blandengue?
Al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra...
¡Ay! Ese hombre de la bolsa, de la compra, no le gustaba.
¿Y por qué? Porque la bolsa de la compra es de hombre blandengue.
Lo veía blandengue, el hombre que fuera a la bolsa de la compra o con el carrito del niño. Estas cosas no eran de hombres. En fin, pues hay muchos hombres que piensan igual que el Fari. Y no quieren llevar al supermercado bolsas reutilizables. Ah. No lo digo yo, lo dice la Universidad de Pensilvania. Ellos dicen, no, yo no quiero llevar la bolsa porque entonces mi hombría...
O sea, está mal visto. O sea, los hombres en Pensilvania...
Algunos, sí.
Dicen que ir con bolsas reciclables significa ponerse en evidencia.
Sí, que disminuye de alguna forma su hombría.
¿Tiene hijos, teniente?
Yo, no. Dios es sabio.
Pues ahí está. Entonces, bueno, pues yo tengo que reconocer, a lo mejor en España vamos por delante, yo llevo mi bolsa reutilizable de estas horrorosas, de colorines, o el carrito de la compra.
Y no yo entre la bolsa amarilla y la bolsa verde de reciclaje tengo alguna duda, pero la marrón la tengo muy clara.
Eso lo tienes claro.
Eso es orgánico y compost. Cuando te has comido la galleta y te has sobrado un poquito la corteza que no has querido comerte, no hay que tirar comida. La cáscara del huevo, por ejemplo.
Sí, porque en mi casa galletas nunca sobran.
Ya. La cáscara del huevo.
Sí.
Al marrón.
Al marrón.
Ese lo tengo claro.
Gracias a Fernando hemos aclarado una duda.
Sobre dónde va la cáscara de él. Gracias, Juan.
Gracias.
Comentábamos antes que no tenemos buenas noticias económicas. Tuvimos ayer el dato de caída del PIB alemán. Alemania es un país muy exportador. China ha hecho público un comunicado hoy diciendo que se va a andar con poca broma en el tema de la guerra comercial. Las bolsas ayer se pegaron un batacazo, hoy no se recuperan. El IBEX está en torno a los 8.500 puntos. Y luego tenemos invertida la curva de tipos, que yo lo he intentado explicar, no sé si lo he conseguido. Seguro que Miguel Ángel Bernal nos va nuestro economista de guardia, nos va a explicar cuál es la situación. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Eso que acabas de decir de la curva de tipos de interés invertida es importantísimo.
Bueno, pues vamos a explicarlo.
Es muy sencillo.
Miguel Ángel.
Además de sencillo, es que es lógico. Sí. Vamos a ver. Si yo le voy a prestar dinero a alguien,
sí,
y yo, por ejemplo, te lo presto a ti, tú me vas a dar un tipo de interés más bajo si me lo vas a devolver a un mes que si me lo vas a devolver a 10 años, porque bien, en 10 años tengo más riesgo, ¿no? Con lo cual, lo normal es que los tipos de interés, cuando la economía está normalizada, los tipos de interés a largo plazo sean mucho más altos, o sean más altos.
Se paga más por un bono a 10
años
que por un bono.
Exacto, porque tengo más incertidumbre de la capacidad que Fernando tiene para devolverme o el Estado español. Pero cuando se invierte la curva, invertirse la curva, significa que los tipos de interés del corto, que yo te preste a un mes, resulta que me tienes que pagar más tipo que prestarte a 10 años, dices.
El mundo al revés.
Eso es del mundo al revés. Y dices, a ver, un economista que me lo explique. Muy sencillo.
Sí.
Porque lo que se está haciendo es que se piensa que los tipos de interés van a caer.
Ah.
Y entonces, como en el corto plazo todavía no caen, porque hasta septiembre no sale el BCE, existe la incertidumbre si va a bajar, etcétera. Pero además también porque sale dinero de la renta variable,
las
acciones, sale dinero al bono a largo plazo, porque le llamamos el activo refugio.
Y baja el cupón.
Y eso es. Lo que hace es que baja las rentabilidades. Una cosa, y por eso le doy la importancia, siempre que en Estados Unidos o en Europa las curvas de tipos de interés han estado invertidas, ha habido recesión.
Ey, es lo que yo he comentado a las 5, pero es que esto es para poner los pelos como escarpia.
A ver, vamos a empezar a desdramatizar, ¿eh? Porque yo creo que en este momento hay mucha ligazón con la tremenda crisis que hemos tenido aquí en España del año 2010-2011.
Ajá.
En este momento lo que tenemos, me voy a referir primero si quieres a España, luego hacemos un poco de extrapolación.
Perfecto.
Lo que sí que tenemos son una serie de indicadores, ¿eh?, que nosotros vamos viendo pues cositas, somos como los médicos, la tensión, el azúcar, todas estas
indicadores.
Cosas. Indicadores. Entonces lo que sí estamos viendo es que lo que nosotros llamamos indicadores adelantados, caída, por ejemplo, de las exportaciones, caída, por ejemplo, de la confianza de las personas, de la confianza de los empresarios, la propia situación europea, la propia situación de la crisis del Brexit, porque tenemos una crisis del Brexit, y claro, Alemania también pues no está en recesión, pero nos puede frenar la venta de productos muy importantes. Nosotros generalmente, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros generalmente lo que le vendemos son paquetes de turismo, que por cierto se andan quejando, especialmente en las islas Canarias, y está cayendo, y componentes del automóvil o automóviles.
Sí.
Bueno, pues eso está bajando.
Si los alemanes no exportan automóviles...
Nosotros
no le vendemos componentes.
Tú lo has dicho perfectamente. O no salen Volkswagen Polo de Landaven, Ford o Renault, o de Vigo no salen Citroën, porque
Miguel
es que
Ángel,
tenemos
es que
mucho.
Tuvimos el dato del trimestre ayer, menos 0,1, me parece. O menos 0,2.
¿No? Menos 0,2 en la economía alemana. Lo que pasa es que además tenemos otro peligro, porque nuestros tres grandes mercados de exportación es Reino Unido, Brexit, mejor no lo tocamos, Alemania, caída.
Sí.
Principalmente por las exportaciones.
Es un país muy exportador.
Es muy, muy exportador. Y tenemos el problema de Italia, que Italia también es un problema gordo. Si quieres, le añadimos un problemita que nos ha salido, que es más grave de lo que parece, que es Argentina.
Pero ese problema, por ejemplo, para las empresas españolas es importante.
Mira, Telefónica está allí, BBV está allí, Banco de Santander, Mafre, es decir, estamos hablando de las grandes empresas. Bien, una vez que hemos analizado...
Pero fíjate que varios problemas son políticos, ¿eh?
A ver, es que en este momento el grave problema, desde mi punto de vista de la economía, son los temas políticos que no tenemos cerrados.
Ajá.
Y entonces, eso le está afectando. Esa guerra no es una guerra comercial, es una guerra de preponderancia. Es una guerra mundial. Por la hegemonía. Aquí lo que nos jugamos es el Internet de las cosas. Uh-huh. Y Huawei lleva como 2 años, y 2 años en los avances tecnológicos es muy importante respecto a Estados Unidos. Todo eso hace que pues sea como una especie de... Miras al cielo, ves la nube negra y dices, bueno, nos va a caer la... Bien. Antes de nada, y para que nadie se asuste, no podemos hacer una extrapolación de la crisis que hemos tenido en el año 2011 o 2012 a esta. ¿Por qué? Porque la situación de los bancos españoles es totalmente diferente a la que había en ese momento. Aquello fue una crisis del sistema financiero a nivel mundial. Cuando hay una crisis a nivel del sistema financiero mundial, estamos hablando del dinero de la gente, del que lo guarda, de los préstamos. Claro, eso es muy grave. Es decir, es de lo que tú has trabajado, ya, lo que has dejado en el banco, pues para tus pensiones, para tus gastos, etcétera. Entonces, esa situación en este momento, los bancos actualmente en España tienen un nivel de saneamiento muchísimo más superior al que tenían.
Ya. Otra también cosa, las cajas, cuando decimos bancos y cajas.
Bueno, cajas ya no existen. Existen ya, sí, solamente sí, dos cajas, que son muy pequeñitas. Ontinyent, Onteniente, en Valencia, y caja de ahorros de, ahora no te lo digo, de donde vive Nadal. Una caja de Baleares que me parece que tiene una oficina.
Pero en cualquier caso son cajas bancarizadas.
Son cajas, sí. Pero ya, por ejemplo, CaixaBank, Ibercaja, Bankia, Liberbank, Unicaja, Abanca, que procede de las bancas de gallegas, son saneadas, están saneadas en este momento. Sí es cierto que tienen unos problemas que son de rentabilidad, pero están saneadas. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Ese aspecto de 2-3 que se ha lanzado, sí, por parte de la ministra...
2-3 como crecimiento. Sí.
Como crecimiento, y lo ha revisado al alza. Tengamos cuidado con esos mensajes.
Ya.
Porque no quiero extrapolar, pero todavía recuerdo a Rodríguez Zapatero, que se sí, me ha escapado, diciendo que España era la champion de,
o sea,
de la economía.
Ni máxima alerta, ni máxima confianza.
A ver, ni máxima alerta, ni máxima confianza. Y sobre todo porque en economía, como lo empecemos a ver muy negro...
Las expectativas generan
las
realidad.
Expectativas, la economía es sencillamente expectativas que tú tienes. Si tú, por ejemplo, cualquiera que nos está escuchando tiene expectativas de cambiar de trabajo, de que le van a subir un 50%, pues está corriendo unas vacaciones geniales.
Ya.
Ahora, si mis expectativas es que pueda haber un ERE en un sitio o que pueda haber despidos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las vacaciones, lo de siempre, me voy al pueblo.
Ya. ¿Eh? Oye, y el dato, o sea, sí, la previsión del BBVA Research que habrás visto, que dice que en el tercer trimestre por primera vez puede subir el desempleo.
Sí, claro. Ahora, mira, esto viene, tú te acordarás, voy a ser muy breve, te acordarás de aquel discurso que hubo entre el Ministerio y el Banco de España de la, sí, si la subida, ya, eso lo vamos a ver ahora.
Ya, ahora vamos a saber si la subida del salario mínimo destruye empleo o no.
En macro, todo lo que tú hagas se empieza a notar a los 6 meses, 9 meses.
Se despeja la incógnita ahora.
Y fíjate que hasta en el sindicato Comisiones Obreras, estoy hablando de un sindicato, sí, y sí, pongo sí, el nombre, su departamento de estudios no cree, y hay opiniones, que se deba subir el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros, como se está diciendo.
O sea, que la subida de la que habla el BBVA Research del desempleo, como previsión,
no, es posible.
Puede tener que ver con la subida del salario mínimo interprofesional.
Claro, porque en el momento que llegamos y hay esa caída de... No es recesión, vuelvo a repetir,
sino que
nadie se alarme. Esa caída de la actividad, eso significará que habrá puestos de trabajo que a la llegada de ese trabajo temporal que hay no se van a sustituir.
Ya. Pues nada, con el titular nos quedamos. Nubarrones en el cielo.
Nubarrones, no galerna,
y no interpretemos lo que va a suceder o lo que puede estar sucediendo con la experiencia de la gran recesión,
claro,
que sufrimos.
Un acuerdo Trump-China.
Sí.
Esto es como cuando tienes un tapón de estos de las toallitas, sí, estas famosas desechables, que las quitas de golpe y porrazo.
Sí.
O, por ejemplo, el Brexit, que no sea una ruptura no pactada, que está por ver si es no pactada, como
ya,
dicen.
Ya.
O sea, que eso, los temas políticos, como siempre, ya, y tú ya lo sabes, Fernando.
Y un cambio, por ejemplo, de resultado en las elecciones, de tal manera
justo,
que no ganen
que
los peronistas.
Eso es. Bueno. Por eso la política a mí no me gusta meterla en economía.
Gracias, mi Ángel Bernal.
Un placer, como
Gracias.
Siempre.
Estamos preguntándote si desconectas o no del móvil. Esperamos tus mensajes. Cobian, recuérdanos los canales de participación.
Pues en Twitter nos podéis escribir en @latardecope. También lo podéis hacer en facebook.com/latardecope. O si lo preferís, nos podéis enviar un audio de WhatsApp al número del programa, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yeah. ¿Lo echabas de menos?
Traguito de agua.
Vuelven Paco, Pete y Manolo. Vuelve. Tiempo de juego.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Yeah.
Siguió.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah. Este viernes desde las 8, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
A punto de saltar los equipos.
Y el fin de semana, Celta Real Madrid. Y Atlético de Madrid, Getafe. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española. Está en COPE.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Se acaba agosto y llega el bajón, ¿verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Ya llega el verano.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer... que una
imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hablamos en La Tarde con Joaquín Araújo, un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a la divulgación sobre la naturaleza. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Como todos los veranos, Joaquín, desgraciadamente, son noticia los incendios. Tú es un tema que conoces bien, que has estudiado. ¿Cuál es la causa del incendio en España normalmente, Joaquín?
Pues... pocos datos estadísticos resultan más contundentes. El 95% de los incendios forestales tienen al ser humano como elemento activo, incluso voluntario. En este aspecto no es tanto, es solamente un 30%, pero por el lado de las imprudencias, pues está el resto. Solo el 5% de los incendios forestales se deben a causas naturales y dentro de ese 5% a las tormentas con aparato eléctrico.
Ya, o sea, son incendios provocados. ¿Y qué podría contribuir a combatirlos? Es decir, un mayor cuidado del monte, una mayor limpieza. ¿Estamos descuidando los montes españoles?
Todavía no hemos alcanzado el grado de aceptación. La sociedad española no es capaz de entender lo que Auden simplificó con un verso que a su vez tiene una amplitud y una profundidad extraordinaria. El gran Auden dijo en un momento de una sociedad no es mejor que sus bosques. Nosotros tenemos unos bosques excelentes y esta sociedad no está a la altura de su propia naturaleza, de su propio paisaje arbolado, que por cierto, para que quede bien claro, nos da tal cantidad de servicios, favores, dádivas, regalos, que yo necesitaría toda la programación de la COPE para simplemente enumerarlos. Para empezar, respiramos gracias a los bosques. Esos 8 millones de veces que el ser humano respira cada año tiene una relación directa con el bosque. Si nos gusta vivir, nos gusta respirar, nos tiene que gustar los bosques. Esto no ha entrado en la cabeza de esta sociedad. A partir de esa no valoración, pues hay que tener en cuenta que el conjunto de la naturaleza está en una posición todavía, desgraciadamente, muy poco prioritaria para el conjunto de las personas. El bosque sí es usado en verano para, sobre todo, un entretenimiento, una relajación, y a veces eso se convierte en un extraordinario peligro para el bosque. Por otro lado, como está de moda, habrá que decir que también tiene mucha responsabilidad ese vaciarse de los paisajes españoles, eso que ya no transite el rebaño de cabras, ya no transite...
¿Eso le hace daño al bosque?
Sí, mucho.
¿Al campo?
Mucho.
¿Por qué?
Porque el combustible aumenta. La cultura rural usaba una gran parte del combustible que anualmente renovaba. El propio sistema bosque proporcionaba pues unas masas de arbustos, sí, hierbas y demás, que por una parte todo lo que era pasto pues lo comían los animales domésticos, y todo lo que era leñas para el horno de hacer pan, leñas para calentar las casas, leñas para incluso algún tipo de industria pequeña y demás, todo eso está en el pasado ya más absoluto y demás.
Todo eso mantenía el monte
más abierto, más menos capaz de arder, o sea, pero hay más efectos todavía a disposición, el cambio climático. Es decir, tenemos temperaturas más altas, las tenemos más a destiempo. El grado de humedad de la atmósfera también ha variado mucho con este calentamiento progresivo de los aires. Y finalmente, pues tenemos también demasiados recortes. También aquí la crisis famosa ha tenido...
¿Cómo afecta el asunto de los recortes?
Pues porque, mira, las plantillas de guardabosques han bajado estrepitosamente.
Y no se han recuperado.
Y no se han recuperado los empleos que tenían que ver con la defensa del bosque, la vigilancia. Por otro lado, por poner un poquito de cal en el otro plato de la balanza, diremos que desde un punto de vista técnico, tanto desde lo que sería un poco el conocimiento de cómo funcionan los incendios, de cómo atacarlos, ha mejorado mucho. Sí. Los medios técnicos para apagar, la destreza de los pilotos, de los bomberos, ha aumentado muchísimo. Se vigilan mejor los incendios que hace 20, 25, 30 años. Tengamos en cuenta que de los 15.000 incendios que se producen en España todos los años, pues solo un 10% pasan de la categoría de conato. Ajá. Es decir,
se apagan a tiempo.
Se apagan antes de que arda una hectárea. Al conato se le adjudica esa superficie. Luego, de vez en cuando hay alguna lamentable incidencia de un gran incendio, como... Pero incluso se puede decir que los dos últimos ejercicios, y sobre todo el del año 17, sí, fue el mejor año de la historia para los incendios forestales. El 18 ha empeorado un poquito, esperemos que este, que por otro lado, en buena parte de España estamos padeciendo una notable sequía. Año va a ser preocupante, este verano va a ser preocupante.
Pero como es habitual, o sea, la sequía es pertinaz entre nosotros.
Sí.
¿O algo ha cambiado, Joaquín?
No, bueno, sí, llueve menos. Estadísticamente llueve menos, también por el cambio climático. Lo que pasa es que cuando hay primaveras secas,
sí,
como esta, el año 18 es una primavera seca para los dos tercios meridionales del país. Es que con las informaciones del clima, del tiempo en general, a veces hay extravíos, porque de pronto llueve mucho en el norte y parece que ha llovido en todas partes. Ya. Parece que no somos capaces a veces de distinguir por comarcas o incluso por regiones o comunidades, ¿no?
Joaquín, se publicaba hace algunas semanas un libro tuyo muy cuidado, muy bonito, muy cuidado en el papel, en las ilustraciones, Laudatio Nature, elogio de la naturaleza. Bueno, aquí dices tú muchas cosas, pero primero el título. ¿Por qué elogio de la naturaleza? ¿Por qué un elogio de la naturaleza,
Joaquín? Pues probablemente porque demasiados y demasiadas veces ignoran. Y el que la naturaleza sea considerado un tema muy distante, incluso se puede utilizar la palabra que a mí me desagrada extraordinariamente, un tema menor. Yo llevo 50 años trabajando en los medios de comunicación y invariablemente sé que es un tema menor. En este momento no, me estás haciendo una entrevista, pero 50 años en los medios de comunicación son añitos para poder valorar cómo... hay una desproporción extraordinaria. Si antes sobre el bosque he dicho que nos proporcionan ingentes cantidades de favores y regalos, pues la naturaleza todavía más, porque la naturaleza es... La luz llegando a nuestra realidad realmente, es decir, todo es real porque hay luz y todo es vivo porque hay agua y la vida se mantiene porque la vida respira y estas cosas pasan inadvertidas. Ya. Eso está ahí y tal.
Los españoles somos desconocedores de nuestro medio
bastante,
natural.
Bastante, sí, bastante.
Pero éramos gente de campo.
Sí, pero la fractura es total. La deserción obligada de las poblaciones del mundo rural, la extinción, porque se puede hablar de extinción prácticamente, de la cultura rural, no ha sido sustituida por alguna forma de vinculación generalizada, que estuviera vinculada, pero por otro lado solo cabe hacerlo a través de los propios medios de comunicación y del sistema educativo. La naturaleza no es noticia. Y la naturaleza, bueno, puede desbordar a la totalidad de los periodistas españoles si nos pusiéramos a... Estamos muy ocupados con la política y un poquito más con el deporte, pero si nos ocupáramos de otras cosas, ya. La naturaleza, bueno, abarrotaría todos los guiones de todos los programas de radio, televisión.
Porque pasan muchas cosas.
Pasan todas las cosas, todos los acontecimientos fascinantes, maravillosos, y además de los que dependemos. Dependemos mucho más de eso que del índice bursátil, que del Producto Interior Bruto. Lo que pasa es que nos lo negamos, estamos ahí acolchados.
Y además de escuchar noticias sobre naturaleza, ¿qué hacemos para recuperar el contexto?
Bueno, hay que aprender en la naturaleza. El mejor planteamiento pedagógico de la historia de la cultura española es de Francisco Giner de los Ríos, ha sido absolutamente olvidado, nadie ha superado la propuesta pedagógica de Francisco Giner de los Ríos y era enseñar en la naturaleza. No. Hay que estar...
Iba a Guadarrama,
pero iban...
Al refugio.
Pero eran excursiones cortas. Hay que estar mucho más tiempo. Bueno, yo juego un poco con ventaja porque yo vivo en plena naturaleza desde hace muchos años. Yo vivo emboscado y aislado y solidario, que por cierto son temas que aparecen en el Laudatio Naturae. Intento explicar lo que es la contemplación, lo que es la soledad, lo que es el silencio.
Da un ritmo diferente.
Sí,
ahí.
Totalmente. Absolutamente. Porque la primera cosecha de la naturaleza es la combinación de una inmensa tolerancia y una inmensa paciencia.
Son otros los tiempos.
Son otros los tiempos, sí. Yo creo que la serenidad, creo que es la palabra clave, es la primera cosecha del que está en la naturaleza y con la naturaleza.
Pero la naturaleza es muy cruel a veces, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tenemos una lectura muy 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 partidaria, muy sesgada. Precisamente lo que se aprende estando en la naturaleza es que el episodio que normalmente ha sido protagonista y que incluso hizo famosos algunos, la violencia, la predación, el ataque y demás, es anecdótico totalmente. O sea, por cada cosa que hace cruel la naturaleza, que las hace, no cabe la menor duda, y soy también tan testigo como del otro, se podría decir que el porcentaje es menor del 10%. La naturaleza es cruel en un 10% y es amparadora, acoge, nos asiste, nos consiente, nos da todo. En el libro hay una frase que es contundente: la naturaleza nos da todo, incluso los medios para destruirla.
Ya.
Y esto también ignoramos en la inmensa mayor parte de los casos.
Si tú tuvieras que sintetizar el elogio de la naturaleza, he dicho muchas cosas, pero ¿en qué sintetizarías? ¿Cómo sintetizarías el agradecimiento hacia el medio natural, hacia la naturaleza?
Pues en la gran destreza. La naturaleza es el continente y el contenido de la vida. De la vida sin matizaciones, la vida con letras mayúsculas, ¿sí? Y la gran destreza que la naturaleza pone a nuestro servicio es rejuvenecer incesantemente todo lo que vemos. Es el saber volver a empezar. Esto que nosotros no somos capaces, casi nunca, en algunas trayectorias personales se puede dar con un ejemplo de volver a empezar, pero es que la naturaleza vuelve a empezar todos los años. Y eso es lo que necesitamos también para vivir. Y, por cierto, lo hace muy bien y lo hace gratis.
Joaquín Arujo, con eso nos quedamos. Enhorabuena por tu trabajo durante 50 años. Enhorabuena por tus últimos libros.
Gracias.
La semana pasada, en nuestro espacio en el que pedimos consejo al psicólogo Ángel Peralbo, comenzábamos a hablar de un asunto que a estas alturas del mes de agosto me parece que es irrelevante, ¿no? Es decir, ¿qué nos ayuda realmente a descansar mentalmente? ¿Qué nos sirve? ¿Dormir mucho? ¿Tener horarios ordenados? ¿Tener horarios desordenados? Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Dejábamos este asunto pendiente. Vamos a ver, Ángel, yo aquí he visto versiones de todo tipo. Quien dice que lo que descansa mentalmente es dormir mucho sin poner límite. Quien dice que lo que descansa mentalmente es estar en contacto con la naturaleza, hacer ejercicio. Quien prefiere empezar a leer a las 3 de la tarde o a las 4 y acabar de leer a las 10 de la tarde, 7 horas seguidas de lectura. Bueno, supongo que tiene mucho que ver la personalidad, el temperamento de cada uno, pero ¿tenemos algunos consejos, digamos, universales sobre el descanso mental?
Desde luego hay, y también está pendiente, no solo para el verano, sino para siempre, el hecho de que seamos conscientes de ciertas necesidades que tenemos y que durante otros momentos del año no nos da tiempo cubrir, ¿no? Ajá. Como es ir despacio, escucharnos a nosotros mismos, es decir, atender un poco. Como las necesidades son también distintas, lo que no nos vamos dando tiempo normalmente es a escucharlas, ¿eh? Oímos mucho, pero yo no sé si escuchamos, ¿no?
Pero vemos, dices escucharnos vemos, a nosotros mismos, ¿en qué sentido?
Bueno, y también a los demás. Es decir, a lo que me refiero es a poner los sentidos despacio, a observar, a mirar, a oler, a escuchar. Es decir, a unos les gustará leer y a otros les gustará, a otras personas les gustará andar. Pero lo que no nos podemos permitir durante el resto del año, lamentablemente, es hacerlo despacio, lentamente. Ajá. Es decir, por eso me refería, ¿no? Escucharnos para ver qué necesidades tenemos y qué no estamos cubriendo. Este es un momento, a mí me parece, ideal para encontrar esa especie de calma mental cada uno dentro de sí mismo, ¿no? Que cada persona tiene en su interior los recursos y las herramientas básicas para conseguir esto de lo que estamos hablando, Fernando. El problema es que vamos tan deprisa que no nos paramos ni siquiera a saber de qué va esto, ¿no? Por eso escuchamos cosas como, buah, pues mira, doy un paseo y es increíble lo que he sentido paseando despacio, viendo pues por la naturaleza. Y otras personas te dicen, yo he cogido el librito y me he puesto en la playa, me he tumbado y parece increíble qué momento de flujo, ¿no? Ya. De fluir. Es que yo entiendo que si nos damos esta oportunidad, ¿no? De escucharnos a nosotros mismos, ya estamos dando un gran paso, ¿no? Y a partir de ahí hay todo un descubrimiento de esa calma mental que quizá hay personas que no la han catado nunca.
Ya, bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver, porque insistes en el despacio, sin prisa. Esta es una de las herramientas fundamentales para el descanso mental, eliminar el estrés, eliminar la multitud de tareas el horario demasiado lleno.
Sí, porque gran parte de la vida nos pasamos rellenando a través de pensamientos, ¿no? Y órdenes, y planificamos, etcétera, etcétera. Sin embargo, llega el momento vacacional, en el que unos estamos actualmente, otros lo han gastado ya, sí. Y es donde realmente nos tenemos que permitir, pues, ir lentamente, es decir, darle tiempo a los sentidos. Yo me quedaría con esta frase.
Darle,
¿no?,
tiempo a los sentidos.
Claro, porque si vamos tan deprisa que pensamos en todo pero no lo experimentamos, es donde no vamos a conseguir esa calma mental, ¿no? Esa calma
mental. Una forma de descansar es experimentar lo que estamos.
Correcto. Que puede ser en el deporte, que puede ser en comer pero disfrutar de la comida, que puede ser en la charla con la familia pero distinta a la que llevamos en el día a día, porque estamos de vacaciones, podemos hablar más. Ojo también con las discusiones, ¿no? Meto aquí un poco esta coña que en verano, pero hasta eso es sano, porque muchas veces pasamos por la vida tan deprisa que ¿cómo vamos a encontrar esa calma? Yo creo que esa calma está en cada momento si aminoramos la marcha, ¿no? Y dejamos que lo que tenga que surgir, que surja, ¿no? Me parece que el verano es un momento fantástico y ojo con estas vacaciones tan programadas que no nos permiten hacerlo, ¿no? Yo creo que, claro.
A veces hay un estrés del ocio, Ángel. Una ansiedad, ¿no? Por hacerlo más molón, ¿no?
Claro, cuando en realidad no es así, es decir, molón puede ser cualquier cuestión que experimentemos, insisto, esto que siempre decimos de los pequeños detalles, los pequeños momentos, pueden ser grandiosos si les dedicamos esa especie de no prisa, ¿no? El no salir del momento, ¿no? Con lo cual, claro, me parece que las vacaciones nos podemos permitir, pues incluso esa siestecita que a veces no nos podemos echar, dices, o actividades nuevas, ¿no? También sorprendentes, ¿eh? Ojo, es decir, aquí hay que generar no solo la serotonina con el deporte, sino también la endorfina con aquellas cuestiones que nunca hemos experimentado, ¿por qué no? No tener miedo, ¿no? Dime.
Descansa cambiar de sitio, es decir, ya se ha hecho muy tradicional que en vacaciones, hombre, quien pueda permitírselo, porque
claro,
hay que tener, o a lo mejor te vas al pueblo, simplemente. ¿Cambiar de sitio mentalmente es bueno?
Sí, sí que facilita, no nos vamos a engañar, y cuando no podemos, pues también somos resilientes, ¿no? Y aguantamos y aceptamos, ¿no? Porque la tranquilidad es interna, pero no cabe duda que cambiar de sitio da un poco igual, ¿no? Cambiar de aires, cambias la estimulación, con lo cual la mente está mucho más propensa a divertirse, a relajarse, esa activación de los sentidos es mucho más fácil en un sitio distinto, ¿no? Y también, por ejemplo, a pesar de que hablo mucho del estado interno, también del acompañamiento, porque muchas veces estamos muy acompañados, pero en realidad no vivimos, no hablamos, no percibimos, no empatizamos con esas personas. Creo que las vacaciones es fantástico para escuchar, tener conversaciones mucho más tranquilas y, ¿por qué no?, compartir ciertas actividades, pues que en otras circunstancias la incompatibilidad de tiempos entre las personas no nos lo permiten, ¿no? Creo que incluso ejercitarse en el estar sin necesidad de estar haciendo algo, ¿eh? Ojo, es decir, que esa tranquilidad puede estar asociada a no estar haciendo absolutamente nada, pero estar acompañado, estar tranquilo, estar tumbado, estar, lo que decía, ¿no? Son tantos los momentos, ¿no?, que se me ocurren que son oportunidades para que la mente encuentre esa especie de placer sin que nada lo justifique, que es lo que nos falta, ¿no? Parece que siempre estamos buscando ese bienestar asociado a cosas o actividades externas a nosotros, ¿no? Y yo haría mucho hincapié en que está dentro.
Oye, Ángel, ¿hay algunos indicadores de fatiga psíquica y de reposo psíquico? O sea, decías tú, me parece una invitación muy interesante al comienzo, ¿no? Aprender a escucharse. ¿Qué nos debe de hacer saltar las alarmas o estar atentos? O sea, ¿qué síntomas hay de fatiga psíquica? ¿Qué síntomas hay de descanso psíquico?
Son muy claros y hay gente que ahora, enseguida a la vuelta en septiembre, dice que qué distinto se ven, ¿no?, a cuando estaban en julio. Hay una aceleración corporal, es decir, hay una aceleración de lo que son respuestas básicas como respirar, como andar. En vez de andar, corren. Y de pronto ahora en las vacaciones descubrimos que no, que se puede andar, ¿no? Y dices, parece mentira esa aceleración corporal, las sensaciones que claro que sí, ¿no? Y por supuesto las rumiaciones, es decir, esa especie de agolpamiento de pensamientos que hacen que estemos casi constantemente como un radar y que nos vamos de vacaciones y que nos lleva 3 días poder parar todo esto.
O sea, la aceleración de pensamientos es síntoma de que te estás cansando, de que estás muy cansado.
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Esa necesidad precaria que tiene el cerebro de controlarlo todo, pero que en el fondo nos está dejando prácticamente vendidos, porque no tenemos control sobre nada. Sentimos la necesidad y y casi cuando nos distanciamos de esos pensamientos es cuando caemos en la cuenta de que no había por qué pensarlo, ¿no?
Ya.
Este sí, es uno de los
empieza
síntomas.
Empieza a ser la cosa eso, obsesiva, ¿no? O sea,
eso es.
Ángel, pues nada, nos quedamos con esos síntomas y con esa invitación a ir más despacio, a escucharse, a escucharnos. Y hacer las cosas gustándolas, experimentándolas. Gracias por haber estado con nosotros, Ángel.
Buenas tardes.
Esta tarde estamos preguntándote, hemos tenido una charla sobre qué ayuda a descansar o no, con Ángel Peralbo. Estamos preguntándote qué haces tú con el móvil, ¿desconectas o no durante las vacaciones? ¿Qué dicen los oyentes, Cobian?
Pues nos cuenta Luis, ahora en vacaciones lo que hacemos mi mujer y yo es mirar el tiempo que cada uno utilizó el teléfono el día anterior y quien más haya pasado mirando a la pantalla tiene que recoger, limpiar la habitación y el salón de estar.
Ah, mira.
Como tenemos el mismo teléfono, nos aparece minuto a minuto el tiempo que hemos pasado en el correo, en WhatsApp y demás aplicaciones. Al principio no le das mucha importancia, pero cuando llevas 7 días seguidos pringando, te lo piensas y ya dejas el móvil de lado.
Mira, esta es una buena fórmula, esa. Echar cuentas de cuánto tiempo has estado mirando el móvil. Pues ya solo es como pesarse, adelgazarás o no. Pero ya sabes que pesas más, ya sabes que has usado más horas el móvil, pues ya tienes referencias.
Sí, porque es que además ahora ya lo puedes ver al momento casi. En los teléfonos te dicen, llevas tantos minutos utilizando WhatsApp en el día de hoy.
Y yo que no lo sé, ¿dónde se mira eso?
No, ahora te lo enseño yo si quieres.
¿Sí?
Sí. Es muy fácil.
¿Y eso cuenta el tiempo que has estado mirando la pantalla?
Claro.
O usando cada aplicación.
Ahí está, cada aplicación te dice los minutos que llevas usada.
Ah, ya.
Por ejemplo, si he estado una hora hablando por WhatsApp, si entras ahí te va a poner 60 minutos.
Ya, pero no te dice cuánto tiempo. Bueno, ¿cuál es el canal de participación para que nuestros oyentes nos cuenten si están desconectados o no en vacaciones?
Tenemos tres, en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa, que es el 607-150602.